Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. Bienvenidos a la tercera temporada de País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Damos la bienvenida a País con Memoria, un espacio creado por el Centro Nacional de Memoria Histórica como un homenaje a las víctimas de años de conflicto en el país y como una manera de divulgar nuestra memoria sobre estos hechos de violencia, propiciando la no repetición de estos. Mi nombre es Luis Grisales y junto a Angie Cárdenas les estaremos acompañando en este espacio. Angie, bienvenida a País con Memoria.
Luis, un saludo para nuestros oyentes, por supuesto para usted también, que siempre está acá acompañándome en este espacio de País con Memoria, para las personas también que siempre están conectadas con toda la información que les traemos. Quiero contarles que estamos muy pendientes de nuestras redes sociales, siempre conociendo todas sus sugerencias, opiniones y comentarios al respecto de este programa que ahora está en formato de podcast.
Sonidos de esperanza.
Un negro vía la violencia, a mi parcela llegó, tiró de un lado y del otro, y pago me como yo.
En País con Memoria escuchamos Campesinos Hoy, una cumbia pop que nos llega desde Corozal, Sucre. Su letra es un homenaje a los campesinos de Colombia, quienes han tenido que vivir el conflicto armado colombiano, como lo dice su autor, José Bernardo Arrieta González. Yo cultivo la esperanza y la riego con amor. En surcos crecen mis sueños porque campesino soy. Esta canción hace parte del compilado Tocó Cantar, una investigación musical del Centro Nacional de Memoria Histórica a través de Llorona Records, que cruzó todas las regiones de Colombia para culminar con 45 canciones de artistas nacionales. Este valioso compilado lo pueden encontrar en nuestra página web centrodememoriahistorica.gov.co.
Construyendo memoria.
El próximo 3 de noviembre se presentará un libro que va a visibilizar relatos de vida de jóvenes estudiantes de la institución educativa 20 de julio de El Bagre, Antioquia, que han sido asesinados en el marco del conflicto, pues que históricamente se ha vivido en esta zona y en nuestro país. En El Bagre, algunas familias están compartiendo sus recuerdos más preciados y significativos de aquellas personas que amaron y que aún aman. Hay una profe que precisamente está siendo el eje central de esta reflexión, los está motivando para conversar en torno a la vida, y hay unos jóvenes que también están promoviendo la escritura para mantener vivos a los que como ellos fueron estudiantes del 20 de julio.
La iniciativa de memoria Para que no me olviden, la violencia me mató, pero la escritura me mantiene vivo, se ha venido consolidando año a año. Empezó a ser acompañada por el centro desde el 2020 y se visibilizarán estos relatos de vida de jóvenes estudiantes que han sido asesinados en el marco del conflicto que históricamente ha vivido esta zona. Claudia Restrepo, integrante del equipo de iniciativas de memoria histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica, que ha acompañado y liderado esta iniciativa, nos acompaña hasta ahora en País con Memoria. Claudia, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Gracias, gracias Lucho, gracias Angie por este espacio el día de hoy.
Claudia, hablemos ya en términos generales. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Para que no me olviden, la violencia me mató, pero la escritura me mantiene vivo.
Bueno, pues les cuento, esta es una iniciativa que nació en la institución educativa 20 de julio, que está ubicada en el municipio del Bagre, subregión del Bajo Cauca, como ustedes conocen. Allí entonces se inicia un proceso de recopilar una experiencia de construcción de memoria por medio de relatos de vida de jóvenes que han sido asesinados, que han sido estudiantes o egresados de esa institución educativa. Entonces, como les digo, es una recopilación de una experiencia de construcción de memoria que ha sido liderada por esta institución y por sus docentes del área de sociales.
Claudia, cuéntanos cómo fue el proceso de construcción de esta iniciativa, que además hay que resaltar, empezó el año pasado y el año pasado estábamos en plena pandemia.
Total, eso nos llevó a una cantidad de retos, pero bueno, les cuento un poco como la historia de dónde, antes de nosotros llegar como centro de memoria, ya se venía haciendo este proceso al interior de la institución educativa. Esto nació en el 2017, digamos como la docente Sandra Colón, inquieta de cómo dejar plasmada la historia de estos jóvenes asesinados en algún lugar, porque ella también sentía como esa demanda de los estudiantes. Recordemos que es tradicional en el Bagre que velen a los compañeros en la institución educativa, estos chicos que han sido asesinados, los velan allí, y en una de esas velaciones los estudiantes clamaban como no, diciendo no los vamos a olvidar, y ahí fue donde se prende como esa idea en la docente, dijo, no los vamos a olvidar, efectivamente, vamos a empezar a plasmar estas historias de vida en un libro a través de procesos de escritura que están a cargo de los estudiantes del grado 11. Quiere decir entonces que del 2017, en la promoción de 2017, 2018, en 2019, en el 20 pararon y en el 2021 se retoma, se han realizado esta recopilación de historias a través de unas metodologías que la profe misma pues ha implementado. Entonces esta historia viene desde el 2017.
Claudia, nos mandaron un mensaje del Bagre. Quien no lo envió fue Sandra Colón. ¿Quién es Sandra Colón?
Bueno, pues esta es una docente, una mujer que creo que inspira a muchos docentes de la región y del país. Ella ha tenido una sensibilidad enorme por trabajar, aparte de lo tradicionalmente en los de currículums educativos, ella ha querido, digamos, implementar los procesos de memoria en sus aulas. Entonces esta mujer nos inspira mucho desde la parte docente a poder hacer cosas diferentes, a poder construir la memoria, como les digo, al interior de las aulas, comprometerse con la no repetición, a generar reflexiones que permitan a los jóvenes construir criterios de decisión, ¿cierto? De cómo ellos pueden manejar diferente el contexto en el que viven. Entonces, esta es una mujer comprometida con los jóvenes, con su labor docente, con la construcción de paz. Es una mujer alegre, incansable. Bueno, muchas cosas bonitas que decir de Sandra. Creo que ha liderado este proceso de manera muy juiciosa, muy disciplinada.
Escuchemos entonces a Sandra y este mensaje que nos envía directamente desde el Bagre.
El dolor fue la fuerza motriz que nos llevó a nosotros a hacer este proyecto. El dolor que sentían nuestros estudiantes cada vez que veían partir a uno de sus compañeros víctimas de la violencia. Pero hoy, después de tantos altibajos en este proceso de construcción que venimos haciendo, hoy vemos nuestros frutos y salimos y sentimos sinceramente una gran satisfacción al mirar cómo todo este proyecto se ve materializado en un libro, porque consideramos que con ese libro estamos sembrando paz, estamos contribuyendo con un granito de arena en este proceso de construcción de la paz, utilizando como la memoria, como ese instrumento que nos ayuda a consolidar aún más esa paz que para nosotros debe ser estable y duradera. Entonces, satisfechos, felices, orgullosos de nuestro trabajo, porque consideramos que así otras personas pueden guiarse, pueden llevar a cabo este proceso y hasta superarlo y hacerlo mucho mejor del que nosotros hicimos. Entonces, es eso, es una gran satisfacción y también como un gran agradecimiento que tenemos que dar a todas esas personas que han creído en nosotros y que nos han ayudado de una u otra forma para que esto se cristalice y se consolide.
Claudia, para las personas que tal vez no tienen una idea de lo que ha pasado y pasa aún lamentablemente en el Bajo Cauca antioqueño, ¿qué podríamos contarles sobre esta zona del país?
Pues bueno, como bien sabemos, el Bajo Cauca ha sido una región históricamente golpeada por el conflicto armado. Allí han, operado diferentes actores armados, no solo uno, sino como les digo, varios. Esto ha implicado, pues por supuesto, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, masacres. Recordemos que la región del Bajo Cauca es una región rica en oro, por tanto, pues la minería también ha generado que sea como un lugar receptor de mucha población que llega a buscar trabajo, pero que a su vez también se encuentran vulnerables a ese conflicto que se vive, principalmente los jóvenes, ¿cierto? Por el reclutamiento forzado, por la utilización de los niños y las niñas. Entonces, digamos que históricamente ha sido una región muy, muy, muy golpeada, digamos, con una economía difícil, con mucha movilidad al interior. Entonces, bueno, esta es como la historia del Bajo Cauca desde hace muchos años.
Claudia, y en ese orden de ideas, el hecho de trabajar con chicos que han sido víctimas del conflicto armado colombiano, ¿qué enseñanzas te ha dejado a ti?
Muchísimos. Primero, el hecho de no estigmatizar, de no generalizar, ¿cierto? Porque uno muchas veces cree que los chicos de estas regiones que han sido tan violentas naturalizan la violencia y que ya no les importa, que ya lo ven como parte del paisaje. Y claramente eso no es así. Acá en esta iniciativa uno encuentra unas sensibilidades enormes de estos jóvenes, unas capacidades reflexivas, unas ganas de transformar. Esos son los aprendizajes, Angie, que digamos no naturalizan la violencia como uno creería, sino que efectivamente todavía se dan allí preguntas, inquietudes, sensibilidades y ganas de transformar su entorno.
Claudia, pues una de las ideas con este trabajo, con el apoyo a estas iniciativas, es que se refleje este alcance en otras zonas del país. Incluso en el mismo Bajo Cauca, pues lo sabemos muy bien, hay municipios que afrontan en Antioquia esa misma problemática o municipios muy cercanos como en el sur de Bolívar o el mismo Córdoba. ¿Qué crees que puede salir de acá? ¿Qué ideas inspiradoras para los jóvenes y también para los que ya han vivido este proceso y los que apenas están empezando, los niños y niñas?
Pues Luis, ve, varias cosas. Nosotros desde que empezamos a hacer esta iniciativa con la institución educativa y con Sandra, lo que más queríamos era poder construir este libro que vamos a lanzar ahorita el 3 de noviembre, pero que ese libro llegue a las diferentes instituciones educativas de las veredas, los corregimientos, del Bajo Cauca y, como tú dices, de los municipios aledaños. ¿Por qué queremos que esos libros lleguen a las instituciones educativas? Para que eso sea algo que inspire a los docentes a hacer este tipo de procesos. Y no solo a los docentes, sino también a las familias. Acá, digamos, no he puntualizado en eso. Y es, estas historias se recopilan gracias a sus familiares, gracias a los testimonios que ellos han dado a los chicos, a los jóvenes estudiantes. Entonces, queremos que este libro inspire a docentes a realizar procesos de memoria al interior de las aulas y a las familias a tomar la decisión de poder contar la historia de sus seres queridos sin miedo, despojados del miedo también, para poder, digamos, conmemorar y darle lugar a esos nombres de quienes ya no están. Entonces, acá el impacto es muy importante, tanto a instituciones educativas, pero también a la comunidad en general.
Claudia, leyendo más información sobre todo el trabajo que ustedes realizaron, encontré los nombres de los talleres que me encantaron. En armonía con mi ser, el día que yo nací, noches de sanación, la fragilidad de la vida. Me encantan los nombres y quisiera preguntarte por estos espacios, cómo se desarrollaron y
Sí, y eso fue una cosa que me llamó mucho la atención cuando yo conocí a Sandra y cuando empezamos a formular toda la iniciativa y a planearla. Y es que ella, digamos, desde su experiencia, de su larga experiencia docente, ha venido construyendo estos talleres, estas metodologías, que ella misma les pone su nombre. Digamos, siempre ha sido una construcción colectiva, no es ella solita, ella todo esto lo ha venido construyendo con sus estudiantes, pero como ves, ella le pone sus nombres. Y todo el sentido que esto tiene. Entonces, en Armonía con mi ser es un primer encuentro que se hace con los estudiantes de 11, como para acercarlos un poco a su propio ser, a esas reflexiones más internas. Acuérdate que los seres humanos siempre estamos viviendo como de la fuera, de la fuera. Este encuentro, esta metodología, nos lleva a encontrarnos un poco hacia adentro. Bueno, eso es en Armonía con mi ser, por ejemplo. La noche de sanación es una noche clave para el proceso, porque es en esa noche, Angie y Luis, donde se recoge la historia, donde se narra la historia de estos jóvenes, por parte de sus familiares o de sus madres o padres. Entonces es allí durante toda la noche, estamos en el colegio, se hace un proceso de escucha, de escritura, de contención emocional, un poco de ritual, ¿cierto? Es muy importante siempre introducir lo simbólico. Entonces allí tenemos, por ejemplo, el fuego, la escritura, la palabra. Bueno, esa es noche de sanación, que es una noche mágica que genera mucho impacto tanto en la familia como en los estudiantes. La fragilidad de la vida fue un proceso lindo porque allí logramos como ahondar en todo lo que era la importancia del cuidado del otro, de la vida, del respeto por el otro. Eso a veces creemos que no lo necesitamos recordar y claramente sí, debemos generar ahí unas reflexiones. Y eso fue lo que pasó en ese momento. Pero no, me gustaría también contarles del proceso que se realizó del mural, porque si bien este proceso ha tenido como fuerte, digamos, la escucha y la escritura, también el arte hizo parte de este año. Porque recuerden que dentro de todo el proceso nosotros hicimos un trabajo artístico donde plasmamos en un mural de la institución todos aquellos elementos que representan las historias que van en el libro. Es decir, la historia de Juan Manuel Vadillo tiene sus elementos que lo caracterizaban, pero también el de Luis Javier, pero también el de Angie. Bueno, todos se plasmaron estos elementos que los representaban a ellos cuando estaban vivos.
Claudia, en este tipo de procesos es muy común ver que los victimarios se acercan o esta es la ocasión para acercarse también a las víctimas, los familiares, amigos de estas víctimas. En esta región donde ha pasado todo tipo de actor armado, ellos también se han vinculado con este proceso.
Luis, no, en este proceso no se vinculó, digamos, como actores armados o digamos, excombatientes, en ningún momento, porque yo siento también que la institución educativa es como ese entorno protector que de alguna manera no se sienten como de pronto en la capacidad de entrar ahí, como a ese entorno de respeto por la comunidad. Digamos, no se ha tenido ese acercamiento.
Ya para finalizar, Claudia, decíamos que el lanzamiento va a ser la siguiente semana. Cuéntanos, por favor, qué se va a hacer en este...
Angie, esto va a estar súper bonito, como ustedes dicen, va a ser la próxima semana, estamos muy contentos, los chicos están preparando acciones simbólicas para mostrarle a todos los invitados, vamos a tener allí pues la presentación del libro, por supuesto, vamos a tener estudiantes, padres de los estudiantes, las madres y familiares de las víctimas también van a estar acompañándonos, tenemos, como les digo, un orden del día lleno de contenido simbólico, vamos a tener canción, vamos a tener puesta en escena, vamos a tener reflexiones, palabras de agradecimiento, cena para compartir con todos. Entonces va a ser un espacio que todos estamos esperando con muchas ansias, muy felices, con todo preparado.
Bueno, estábamos con Claudia Restrepo, ella es integrante del equipo de Iniciativas de Memoria Histórica, quien lideró la iniciativa de memoria para que no me olviden, la violencia me mató, pero la escritura me mantiene vivo. Claudia, muchas gracias por acompañarnos aquí en País con Memoria.
A vos, Luis, muchas gracias, Angie, muchas gracias. Que tengan un buen día y bueno, nada, por allá para que se conecten y vean nuestro evento del próximo 3 de noviembre.
Conmemora al día.
La Dirección de Acuerdos de la Verdad participó de la serie de intercambios sobre la construcción del sujeto paramilitar a partir del caso del Bloque Centauros. Reina Lucía Valencia, periodista de la Estrategia de Comunicaciones, nos amplía la información.
El pasado 28 de octubre se realizó el intercambio de la Dirección de Acuerdos de la Verdad con el Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz Alfredo Vázquez Carrizosa de la Universidad Javeriana. Allí se discutió sobre la construcción del sujeto paramilitar a partir del caso del informe Bloque Centauros de la SAUSEC. Laura Escobar, investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica, junto con el profesor Manuel Salamanca, doctor en Sociología y Ciencias Políticas, orientaron el intercambio, el cual contó con la participación de más de 55 personas. Los asistentes nos compartieron sus experiencias y agradecieron al Centro Nacional de Memoria Histórica este espacio de intercambio. Uno de los estudiantes que participó dijo que con la información brindada acerca de estos métodos de construcción del sujeto paramilitar, podía entender un poco más el porqué y el cómo del accionar de estos actores armados. Además, señaló que con la reflexión acerca de la formación heteropatriarcal que se les induce a estos sujetos, le permitió conocer de alguna manera la deshumanización de los mismos y la normalización del actuar violento de estos grupos.
El equipo de iniciativas de memoria histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica tuvo una reunión esta semana para presentar avances en procesos que buscan dignificar a quienes han padecido el horror del conflicto. Juan Pablo Esterilla, periodista de la Estrategia de Comunicaciones, nos trae más detalles.
Esta semana, el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, el equipo de apoyo a iniciativas y diferentes líderes de las fuerzas militares del país se reunieron para seguir consolidando los productos de las 4 iniciativas de memoria que vienen desarrollando. A través de una serie de documentales, los colombianos conocerán las violaciones al DIH que sufrieron integrantes de estas instituciones, pero también su perseverancia y la de sus familiares.
El jueves 28 de octubre se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de conferencias, investigación y abordaje de la memoria histórica del conflicto armado colombiano desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Andrea Jiménez, periodista de la Estrategia de Comunicaciones del Centro Nacional de Memoria, nos cuenta más sobre este evento.
El jueves 28 de octubre se llevó a cabo la conferencia Uso de Datos para Comprender el Conflicto Armado en Colombia, como parte del ciclo de conferencias, investigación y abordaje de la memoria histórica del conflicto armado colombiano desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Este espacio académico abordó elementos centrales del trabajo de investigación que ha venido desarrollando el Observatorio de Memoria y Conflicto. Para abordar este tema se presentaron los desafíos que conlleva el fortalecimiento de los procesos de recolección de información, sistematización, integración, actualización y construcción de un sistema de información con las bases de datos sobre modalidades de violencia que han tenido lugar en el marco del conflicto armado. Este trabajo ha sido fundamental para consolidar la información que permite revelar la dimensión de lo sucedido, las modalidades de violencia y sus responsables, así como las dinámicas territoriales y temporales, transformaciones, patrones y responsabilidades con ocasión del conflicto armado colombiano.
Esta semana viajó una comitiva del Centro Nacional de Memoria Histórica a Tacueyó, en el departamento del Cauca. Esta estuvo encabezada por el director general Rubén Darío Acevedo Carmona.
Un cordial saludo a todos los radioescuchas de País con Memoria, programa bandera del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre las actividades que realizamos con todas las víctimas del conflicto armado. Hoy estamos en el resguardo indígena de Tacueyó, un resguardo del pueblo Nasa, aquí en el departamento del Cauca. Los habitantes del resguardo están celebrando, liderados por la Guardia Indígena, el segundo aniversario de la masacre en que perdió su vida Cristina Bautista, una de sus grandes líderes, con otros 4 compañeros. Esa masacre afectó enormemente a toda la comunidad Nasa por la sencilla razón de que esta líder venía avanzando en la organización de la comunidad con el fin de rechazar la presencia de grupos armados ilegales en las regiones de los indígenas.
Gracias por acompañarnos en el podcast de País con Memoria, un espacio creado como homenaje a las víctimas de años de conflicto en el país y también como un mensaje de no repetición de estos hechos violentos.
No olviden visitar nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co. También nos pueden encontrar en el canal YouTube Centro Nacional de Memoria Histórica y en las plataformas Spotify y Spreaker. Que tengan todos un feliz fin de semana.
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica. Escúchenos todos los sábados de 11 a 11:30 de la mañana por RCN Radio.